Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La lámpara del cuerpo, por el pastor Harvey Martínez.
Mateo capítulo 6, leamos los versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? En nuestro estudio sobre el Sermón del Monte, recordarán, hermanos, que el domingo pasado vimos los versículos 19 al 21, donde el Señor nos dijo que no hiciéramos, que no nos atesoráramos, o no acumuláramos, perdón, tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre corrompen, y donde los ladrones penetran y hurtan. Y nos llamó a hacernos más bien tesoros en el cielo, donde es todo lo contrario, ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Y en el versículo 21 concluye dándonos una declaración que nos dice realmente quiénes somos y dónde estamos. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Pero ahora en los versículos que hemos leído, que tienen también una conexión con estos versículos anteriores y una conexión con el versículo 24 también, ya que el Señor viene tratando con el mismo tema, las palabras que leemos en los versículos 22 y 23 como que nos confunden, como que no es tan fácil entender la conexión que existe entre hacernos tesoros en el cielo en vez de en la tierra, y eso de que la lámpara del cuerpo es el ojo, etcétera. Básicamente vamos a ver dos cosas en esta noche, hermanos. En primer lugar, vamos a ver el significado de algunos términos. En segundo lugar, veremos entonces estos términos a la luz del contexto inmediato, a la luz de no hacernos tesoros en la tierra, sino hacernos tesoros en el cielo. ¿Qué conexión hay entre los versículos 22 y 23 y los del 19 al 21? Ese será nuestro segundo punto. En primer lugar, veamos el significado de algunos términos. Hermanos, en nuestro texto el Señor usa varios términos, términos como ojo, lámpara, luz, oscuridad. Y la pregunta es, ¿debemos entender estos términos de forma literal? Y la respuesta es claro que no. El Señor aquí, hermanos, está hablando con un lenguaje figurativo. Y veremos ahora el significado de algunos de estos términos en este lenguaje figurativo que el Señor usa. Algunos de estos términos son los siguientes. El ojo como lámpara del cuerpo. Es algo que el Señor presenta aquí, esa figura que el Señor presenta en el versículo 22. El ojo como lámpara del cuerpo. El sentido de esta figura que el Señor usa aquí, del ojo como lámpara del cuerpo, es la siguiente. Nosotros dependemos de la luz que perciben nuestros ojos para poder movernos, para poder caminar. Y en este sentido, nuestros ojos son la lámpara de nuestros cuerpos. Los ojos nuestros, como una lámpara o linterna, nos ayudan a dirigirnos por donde vamos. Sin nuestros ojos, por más que brille el sol, no percibimos la luz. El Señor también habla del ojo sano. Cuando nuestros ojos, como sabemos, funcionan como deben, podemos percibir los objetos tal como son en realidad. Podemos llevar a cabo nuestras responsabilidades como debemos y podemos movernos con mayor seguridad. Cuando nuestros ojos no funcionan bien, por lo contrario, esto crea confusión. No podemos funcionar bien por no tener ojos sanos. Las cosas no lucen como en realidad son. Y si es así, entonces corremos el peligro de extraviarnos, corremos el peligro de caernos. Tampoco podemos hacer las cosas como debemos. Bien, nosotros sabemos muy bien todas estas cosas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué representa el ojo en este texto? El ojo como lámpara del cuerpo, porque percibe la luz. Y es un órgano esencial para poder desempeñarnos en la vida. Un ojo sano nos beneficia, un ojo enfermo nos afecta. ¿Qué representa el ojo en el texto? que representa el cuerpo en este texto. ¿Qué quiso decir el Señor al usar este lenguaje figurativo? Porque algo nos quiso decir. Nos inclinamos a la interpretación que dan hombres de Dios como Matthew Henry, Arthur Pink, Hendrickson y otros siervos de Dios más. Y es en base a la información que he obtenido de estos siervos de Dios que presento la siguiente explicación. Según estos hombres de Dios, el ojo en este texto representa el entendimiento del hombre. Es decir, su habilidad de juzgar, la capacidad de discernir cosas o facultades que son para el alma lo que el ojo es para nuestro cuerpo. En el sentido de que nos da guía, en el sentido de que nos da dirección. Así nuestro entendimiento, sobre todo nuestro discernimiento, nos da guía y nos da dirección. Nuestros ojos representan el entendimiento. Permítame citar dos pasajes, y hay muchos más, donde se nos presentan los ojos como el entendimiento del hombre. Por ejemplo, Salmo capítulo 13. Salmo 13, versículo 13, el salmista ora al Señor: considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos. Es lo mismo que decir, ilumina mi entendimiento, no sea que duerma el sueño de la muerte. En el Salmo 19, en el versículo 8, el salmista presenta uno de los beneficios que la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, le da a aquel que la recibe. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Bueno, hermanos, si el ojo está sano, es decir, si el discernimiento del individuo está como debe estar, si ve las cosas desde una perspectiva bíblica y espiritual, todo el ser del individuo estará lleno de luz. El entendimiento de entre todas las facultades humanas es el que más influencia ejerce sobre nuestras acciones. De hecho, por eso la Escritura habla de que, pues como piensa dentro de sí, así es él, en Proverbios 23, versículo 7, con lo cual se nos enseña que generalmente hablando el ser humano vive según lo que él piensa, según lo que cree, según nuestros pensamientos, así generalmente actuamos nosotros. Y es curioso, hermano, que el Señor habla ahora del entendimiento, porque como ya recordarán, Él ya mencionó los afectos al hablar del corazón en el versículo 21, que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. Ahora habla del entendimiento en el versículo 24, cuando nos dice, nadie puede servir a dos señores, está haciendo alusión a la voluntad humana también. El entendimiento, los afectos y la voluntad, las tres principales facultades humanas. Pero en este pasaje que tenemos por delante, hermanos, el Señor lo que está haciendo es un contraste. Hablándonos del entendimiento del hombre, nos presenta un contraste. Un contraste entre el ojo que está sano y el ojo que está malo. Versículo 23, 22 y 23. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Cuál es el contraste? Si el ojo es el entendimiento, el contraste es el entendimiento renovado del creyente y la mente entenebrecida del impío. Ojo que está bueno y el ojo que está malo. El entendimiento nuestro por naturaleza es un entendimiento entenebrecido, nos dice la palabra de Dios. Lleno de oscuridad por causa del pecado. Dominado por las influencias del mismo diablo. Dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, con lo cual dice obviamente que el incrédulo no tiene discernimiento espiritual y por ello no puede discernir espiritualmente las cosas de Dios. El entendimiento natural del hombre, llamado en nuestro texto el ojo que está malo, habla de una realidad que heredamos de la caída del hombre. Desde la caída de Adán, todos nacemos, sin la capacidad de poder juzgar y discernir las cosas de modo moral y espiritual en la manera correcta. Por eso es que fácilmente llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso dicen Isaías 5:20, ¡ay de los que llaman al mal bien y al bien mal! Y que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El Señor pronuncia un ay contra tales personas, calamidad para tales personas. Así son los, y así están los impíos, y así están algunos de ustedes aquí sentados. Llaman lo bueno malo y lo malo bueno. El hombre natural tampoco percibe, por ejemplo, la presencia de Dios. De otra manera no harían las cosas que hacen en secreto, cosas que les avergonzaría hacer si un ser humano como ellos los estuviera viendo. Pero en secreto lo hacen como si no fuera nada, porque ni perciben la presencia de Dios. El hombre natural no percibe tampoco la suficiencia de Dios, por eso pone su confianza en otras cosas menos en Dios. Y encima de todo esto, el hombre natural, por su ceguera, no percibe su propia condición espiritual delante de Dios, que es lo peor de todo. Él no ve su oscuridad, él no ve su ceguera, no ve su perdición, no ve su infelicidad. Pero cuando el Señor obra en nosotros, ¿qué diferencia? Él por su espíritu ilumina nuestra mente. Y una vez iluminada, Él la va renovando por medio de su santa palabra. Por eso en Romanos 12:12 nos dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y dice el salmista en el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Ven aquí la relación entre luz y el entendimiento también. Ahora Matthew Henry señala otra posible manera de ver el ojo también. No como una que deberíamos poner en contra de la otra que acabamos de ver, viéndolo como el entendimiento, sino también que él dice que además de ver aquí el ojo como el entendimiento humano, también podríamos verlo como aquello que habla de nuestras metas, de nuestras intenciones. Dice él que así como nosotros usamos el ojo para apuntar o mirar hacia algo que tenemos como meta o algo hacia lo cual queremos dirigirnos, de igual manera, en todo lo que hacemos en nuestras vidas, siempre tenemos alguna intención por la cual lo hacemos. Y el ojo aquí podría representar esa realidad o hablar también de esa realidad. Porque siempre hay una razón por la cual hacemos algo o dejamos de hacer algo. Si nuestro ojo lo fijamos principalmente en la gloria del Señor como nuestra meta principal, podemos decir que entonces nuestro ojo está bueno. Y si al tener esta meta principal dirigimos todo asunto de nuestra vida con tal de cumplir ese gran llamado de glorificar a Dios, entonces se puede decir que nuestro ojo está bueno. Y si nuestro ojo está bueno, según el pasaje, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Es decir, todo lo que hacemos, todo aspecto de nuestras vidas estará regulado por esta meta principal de glorificar a Dios. Como el apóstol Pablo pudo decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pues hermanos, el significado de algunos de estos términos hemos visto. Vimos el ojo como nuestro entendimiento, como nuestro discernimiento o como nuestras motivaciones y metas. Bueno, ojo bueno, aquel que tiene discernimiento espiritual. Ojo malo, que es lo que trae eso, mayor oscuridad de lo que ya hay. Habla de ceguera espiritual, un entendimiento entenebrecido por causa del pecado. Pero pastor, ¿y qué tiene todo esto que ver con los versículos 19 al 21 de no hacernos tesoros en la tierra, sino de hacernos tesoros en el cielo? Esto nos lleva al segundo punto. Estos términos que hemos visto ahora a la luz del contexto inmediato. Hermanos, cuando tomamos los términos que el Señor usa aquí y lo que ya vimos que estos significan y los consideramos a la luz de lo que el Señor nos ha dicho, particularmente el versículo 21, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, entendemos que lo que el Señor nos dice en nuestro texto es lo siguiente, que nuestra percepción de las cosas de este mundo y nuestra estima por ellas depende en gran parte del estado de nuestro entendimiento o del estado de nuestro discernimiento espiritual. Todo dependerá de si nuestro entendimiento es uno, iluminado y transformado por el Espíritu Santo, o es un entendimiento cegado por el pecado y el diablo. En otras palabras, para decirlo más simple, si usted ve una persona que ama desmedidamente las cosas de este mundo. Y su vida es dedicarse a acumular tesoros en la tierra. Eso le dice usted, ¿cómo está el entendimiento de esa persona? Eso habla de que esa persona tiene un entendimiento entenebrecido. Si usted ve un individuo, a diferencia de ello, poniendo su corazón en las cosas de arriba, sus anhelos principales están en las cosas de Dios, su deseo es glorificar a Dios, hacerse tesoros en el cielo, usted puede entender que ese individuo tiene una mente que ha sido iluminada por el Espíritu Santo. ¿Ven la conexión? Un entendimiento iluminado percibirá las cosas tal y como son en realidad y entenderá su verdadero valor intrínseco. Un entendimiento transformado nos guiará a la hora de escoger entre lo bueno y lo mejor, y a la hora de escoger entre lo mejor y lo más excelente también. Pero a diferencia de esto, el entendimiento cegado del impío no le permite ver las cosas como realmente son. Por eso es que tú ves tantos impíos afanados por las cosas del mundo. Ven en las cosas del mundo lo que en realidad no tienen. Creen que las cosas del mundo le van a dar lo que en realidad nunca darán. Es un asunto de la percepción. Ellos ven más valor en las cosas temporales de esta vida que en las cosas eternas y celestiales. Por eso es que prefieren seguir su camino de perdición y no se vuelven a Cristo. Y tan densa es la oscuridad en la que se encuentra el incrédulo y tan profunda su ceguera que creen que van por un buen camino cuando en verdad van rumbo a un abismo eterno. Por eso es que el Señor les habla de hacerse tesoros en el cielo y no en la tierra. Es precisamente este defecto visual innato con el que el hombre nace que les lleva a ver las cosas de forma distorsionada. Por eso es que esto está tan conectado, íntimamente conectado con lo de hacerse tesoros en la tierra. Porque el que se hace tesoros en la tierra es porque tiene una percepción distorsionada sobre las cosas de la tierra. Es un asunto de percepción espiritual. Es un asunto del entendimiento y la clase de entendimiento que tenemos. ¿Y qué recomienda el Señor para estas personas? Lo que le dijo a Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguirá ciego, en tinieblas. No podrá verlo. No podrá percibirlo. No podrá recibirlo, participar de él. Pero aquellos a los que el Señor regenera, por medio de su espíritu, Él les da una sabiduría espiritual. Y a esta sabiduría podríamos llamarla el ojo sano. Como un siervo de Dios señaló, esta sabiduría espiritual tiene dos funciones principales. Por un lado, nos ayuda a discernir entre cosas que difieren. Dicen Filipenses 1, pueden buscarlo. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más en conocimiento verdadero, y oigan, y en todo discernimiento. ¿Con qué fin? A fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Examinad las cosas que difieren. Danos el Señor el discernimiento para poder ver la diferencia entre dos cosas, especialmente cuando una se opone a la otra, y sobre todo saber escoger la mejor, saber escoger la más agradable al Señor, saber escoger la más excelente. Esta sabiduría nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo también, a discernir entre lo terrenal y lo celestial. En fin, como dice en 1 Corintios 2:15, el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero también en segundo lugar, esta sabiduría celestial nos ayuda a llamar las cosas por lo que en verdad son. El que tiene una mente terrenal, mundana, es otra cosa. Este llamará buena vida a lo que en verdad es muerte espiritual. Llamará felicidad a lo que en verdad es un estupefaciente moral. Pero aquel a quien Dios le ha dado sabiduría celestial llamará las cosas por su verdadero nombre. De modo que nosotros podremos saber dónde en verdad se halla la felicidad. No tienen que buscarlo, pero oigan este pasaje, oigan el Salmo 4, versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Miren cómo él entonces eleva una oración al Señor. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. He ahí mi felicidad, dice el salmista. Cuando el Señor hace resplandecer su rostro sobre mí, esa es mi felicidad, ese es mi bien. Esta sabiduría nos enseña aquí, en este mundo, lo que en sí es la verdadera felicidad. Oigan cómo un siervo de Dios definió la felicidad con estas simples palabras y breves palabras. El amor y el favor de Dios en Cristo. Esa es nuestra felicidad. El disfrutar del amor y el favor de Dios en Cristo. Eso es tenerlo todo. La sabiduría nos enseña hacia dónde es que debemos dirigir nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que en verdad merecen mayor importancia, mayor esfuerzo, mayor prioridad? ¿Por qué cosas vale la pena esforzarnos con toda diligencia? Etcétera. Esta sabiduría fue la que llevó al apóstol Pablo a decir en Filipenses 3:8. Yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. He aquí el apóstol Pablo ejerciendo su discernimiento espiritual, obra del Espíritu de Dios. ¿Y a qué le lleva esto? A ver lo que para muchos es ganancia como una pérdida. Y a ver aquello que para muchos es necedad como algo glorioso, incomparable, el conocer a Cristo. Y concluye, porque él no he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Fíjense que él no dice que las cosas de este mundo son basura. Él dice que en comparación con el valor incalculable de conocer a Cristo son basura. Él tiene su mente bien puesta. Al igual que los hijos de Dios tienen su mente bien puesta. Bien, hemos visto en primer lugar el significado de algunos de estos términos. En segundo lugar, estos términos a la luz del contexto. Esto de nosotros, hacernos tesoros en el cielo, contra el hacernos tesoros en la tierra, tiene mucho que ver con nuestro discernimiento espiritual. Tiene mucho que ver con la manera en que nosotros vemos las cosas. Tiene mucho que ver con qué valor le estamos dando a las cosas de este mundo, especialmente en comparación con las cosas espirituales y celestiales. Quisiera dar una aplicación para nosotros los creyentes y una para los que son y no están todavía en Cristo. En primer lugar, hermanos, nuestro amor al mundo es evidencia de nuestra falta de discernimiento espiritual. Si tú te ves como que estás una vez más fascinándote con las cosas del mundo, donde ya aquellas cosas en las cuales tú no pensabas ni le dabas tanta importancia porque estabas demasiado ocupado en gozarte con tu Señor y en las cosas de tu Señor, y veías esas cosas en comparación con el valor incalculable de conocer a Cristo, las veías como basura realmente en comparación. Pero si te ves que ahora estás ansioso por obtener esas cosas, yo te digo que lo más probable es que tu discernimiento espiritual ha ido menguando. Y yo creo que no hay mejor manera de ilustrarlo. Puede que la haya, pero por lo menos en este momento no hay mejor manera de ilustrarlo que yendo al Salmo 73. Vayamos allí. Viéndolo en la vida y experiencia propia de un siervo de Dios, él empieza en el versículo 1, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. Y ahora la cosa cambia cuando empieza a dar el relato de su experiencia por cierto tiempo. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Cuándo pasó eso? Al ver la prosperidad de los impíos. Cuando yo vi, yo empecé a pensar. Pero su problema detrás de ese ver es que lo vio con unos anteojos diferentes a lo de la palabra de Dios. Lo vio como el hombre del mundo lo ve. Vio la prosperidad de los impíos y se concentró solo en la prosperidad. Se olvidó de que eran impíos. Hombres y mujeres bajo la ira de Dios, del Dios Santo. Tuve envidia. ¿Qué más viste, Asaf? Versículo 4. No hay dolores en su muerte. Y su cuerpo es robusto. Versículo 5. No sufren penalidades como los mortales. Dice Asaf. No, y otra cosa. Siempre desahogados aún han aumentado sus riquezas. Y él concluye. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Y he lavado mis manos sin inocencia. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto preocuparme por guardar mi corazón y mi mente pura? Si estos hombres son impíos y hacen todas esas cosas y les va bien. Versículo 16. Y aquí la lucha que él experimentaba cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Él estaba pensando, pero no estaba pensando correctamente, según la palabra de Dios. Pero luego hubo un cambio, como sabemos, versículo 17. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ven, hermanos, que era un asunto de comprensión, de discernimiento. Cuando él comprendió el fin de estas personas, ya la cosa cambió. Cuando él vio a estas personas con un discernimiento espiritual y empezó a ver a estas personas, sus posesiones, su prosperidad a la luz de la eternidad, se dio cuenta que eran impíos y sus almas iban al infierno eterno. Ahora la cosa cambia. Y mire cómo él se describe a sí mismo cuando durante ese tiempo tenía esa percepción tan distorsionada. Versículo 21, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Y así actuamos tú y yo cuando amamos las cosas de este mundo. Y así actuamos tú y yo cuando envidiamos a la gente de este mundo. Pero ¿por qué esa falta de discernimiento espiritual? Puede ser que estamos descuidando la lectura de la palabra de Dios. Es el medio que el Señor nos ha dado para darnos mayor discernimiento espiritual. Colosenses 3:16 lo dice claro, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Dice el Señor, así que debe abundar la palabra de Cristo en nosotros. Asegúrate de que tú no descuides la lectura de la palabra de Dios. Medita en esa palabra durante el día. Trae la colación a tu mente. Romanos 12:2 dice, y no os adaptéis a este mundo, oigan lo contrario ahora, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es que el estado de nuestra mente, en cuanto al espiritual particularmente, tiene mucho que ver con nuestra relación con el mundo. Tenemos que orar al Señor que nos dé mayor discernimiento espiritual. No solamente sumergirnos en su palabra, sino orar también, Señor, aumenta mi discernimiento espiritual. Porque de no ser así, nos veremos haciendo tesoros en la tierra. Pidámosle al Señor que abra nuestros ojos, que ilumine nuestros ojos, que nos ayude a ver las cosas de este mundo tal y en verdad como son, y no ponerles un valor que en verdad no tienen. Amigo que no conoces al Señor, clama al Señor que abra tus ojos también. Dice el Señor, si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Tu problema es que tú no ves y crees que ves. Que vas rumbo a un abismo eterno y tú crees que el camino está despejado y que todo está bien. De que estás bajo la ira de Dios y tú crees que no hay ningún problema.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Nuestra misión es continuar difundiendo la palabra de Dios alrededor del mundo. Y para que esto sea posible, tu apoyo financiero es imprescindible. Al ofrendar, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. Si estás interesado, visita nuestra página radioeternidad.org y allí encontrarás la forma de cómo contribuir para este ministerio.